qué bueno estar aquí. Tomen asiento. Quiero dar la bienvenida a todos los que están reunidos en todos los lugares, los que tienen en estas sillas, los que están viendo por línea. Si tienen una Biblia, agarren sus Biblias y vayan a Juan capítulo 9. Juan capítulo 9 va a ser nuestro pasaje hoy. Estamos en una serie de mensajes donde vemos las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan que nos lleva hacia al fin de semana de Pascua. Llamamos las palabras en las rojas. Son las palabras de Jesús. Y hubo un título alterno para este mensaje que realmente me gustaba también, pero simplemente lo llamamos Encuentros con Jesús. Porque eso... De eso se trata realmente esto. Y si cuando uno tiene un encuentro con Jesús, nunca eres el mismo. Una de las cosas que he estado orando durante toda esta serie, esta semana pasada, en esta preparación del mensaje, independientemente de quién eres, cómo entrante, que tú tengas el encuentro con Él, queremos que vengas listo, queremos que te apoyes, queremos que esperes tener un encuentro con Dios, porque el Espíritu Santo está en este salón en este momento. ¿Alguien lo cree? Y el Espíritu Santo está aquí, al estar reunidos. Si Dios está aquí, eso significa de que Dios tiene una palabra para nosotros. Así que quiero que nos tomemos unos segundos antes de entrar en pasajes y simplemente hagamos esta oración. Dios, ¿qué es lo que tú quieres que escuches y reciba de este mensaje? Y voy a recorrer varios versículos del capítulo 9 de Juan, porque la palabra de Dios más cortante que toda espada de dos filos. Dios tiene una palabra para ustedes desde su palabra. Y el Espíritu Santo está obrando. Él sabe quién eres tú, sabe con qué estás luchando, sabe lo que necesites. Y Él va a moldar el mensaje para ti. El mismo sermón, diferentes cosas que se va a llevar la gente. Alguien viene y dice, eso que dijiste realmente me habló. Esta otra cosa que me dijiste. Y a veces la gente me dicen cosas que ni siquiera dije yo. Es porque el Espíritu Santo agarra la palabra y lo lleva a ustedes. Así que la semana pasada habíamos dejado donde Jesús estaba parado frente a una mujer a quien habían humillado y avergonzado en público debido a un pecado público. Así es como funciona. Nuestro pecado privado sale a la luz. Jesús no condona su comportamiento, pero también no la condena. No es el mundo en el que vivimos, ¿no es cierto? Porque vivimos en un mundo donde suma resto, suma cero todo. O tú condonas o tú condenas. O odias o amas. O aceptas o rechazas. O estás de acuerdo o estás en desacuerdo. No en el reino del Rey Jesús. El reino de Jesús no es una verdad y gracia 50-50. Cuando la verdad sube, la verdad baja y viceversa, es plenamente gracia, plenamente verdad, y no te quieres perder ninguna de ellas. Así que no subestimen la importancia de la verdad, no importa cuánto pique cuando uno lo recibe o lo escucha. Pero aprovechen con la gracia que Dios nos da, porque Él pagó el precio en la cruz para que esté disponible esta verdad para nosotros. Llegamos al versículo 11. Leyeron el capítulo 8, el resto, y ustedes van a ver estas palabras mucho. Lo van a escuchar una y otra vez. Jesús dijo, Jesús habló, Jesús respondió, Jesús replicó. Jesús está hablando a través de todo el pasaje del capítulo 8. Si le pones un título, lo vas a poner la lección, y si llegas al versículo 9, lo vas a llamar el laboratorio. Y Jesús se va a encontrar con un hombre que era ciego de nacimiento. Y en este pasaje, que vamos a leer en un momento, Dios le devuelve la vista física. Jesús lo sana y lo restaura la vista en un instante. Su vista espiritual gradualmente empieza a abrirse. Gradualmente. E irónicamente, los líderes religiosos parecen estar más ciegos que Jesús que está enfrente de ellos. A principio del capítulo 8, los líderes religiosos tenían piedras en su mano para apedrear a esta mujer adúltera. Y todos sueltan la piedra. Para el final del capítulo 8 la vuelven a levantar porque ahora quieren apedrear a Jesús. Y dice que Jesús, así como Houdini, se descabulló, se salió de la multitud Y agarramos en el capítulo 9, dice que, versículo 1, al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento. Ahora, yo no sé de ustedes, pero yo no disfruto de las conversaciones confrontativas. No sé si alguno de ustedes sí, hay algunos que sí, pero no a todos nosotros nos gusta eso. Pero piensen de la última conversación dura que tuviste con tu cónyuge o con un compañero de trabajo o un vecino, como entraste en una discusión, en un desacuerdo, como que tu piel enardecía, como que empezabas a sudar y era intensa y empiezas en un modo de pelea. Yo tuve muchas de estas conversaciones, nunca disfruté, nunca me metí tanto en esa conversación que alguien haya agarrado una piedra y quisiera apedrearme. Y esa es la posición en la que Jesús está al final del capítulo 8. Les digo esto porque mientras se aleja de esa multitud, su corazón debe haber estado latiendo fuerte, sus palmas de las manos deben haber estado sudando. En ese momento, él ve un hombre. Él no está preocupado, no está pensando de sus propios problemas, está pensando en los de otros, problemas de otros. Para algunos de nosotros que tenemos cada segundo nuestro día planeado, estamos tan conectados con nuestro calendario de Outlook, que es un buen recordatorio que uno nunca está demasiado ocupado para ver a la gente que pone frente a nosotros. Él apenas le conocía a este hombre. Era una persona adulta, era un marginado, había estado ciego desde nacimiento, nunca había visto. Probablemente se había reducido a un estilo de vida de mendigar, porque dependía totalmente de otras personas y nunca había podido ver. Había sido invisible para todo el mundo, pero Jesús le ve a él. Y sus discípulos están con él y también lo notan y le hacen esta pregunta. Le preguntaron a sus discípulos, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Lo que están haciendo los discípulos revelan de que habían caído en esta creencia muy común de los judíos. Si alguien estaba experimentando algún dolor, sufrimiento o alguna calamidad, que era el resultado directo de un pecado grande en sus vidas. Honestamente, eso no suena nada diferente a de lo que escuchamos en el día de hoy, aún la gente que se llama cristiana. Lo que pasa es este sincretismo, sincronizamos con algo que se llama karma y lo mezclamos con la teología. Entonces, el karma dice, haces bien, el universo te va a recompensar con bien y si no, te va a recompensar con mal, excepto la versión de cristiana, sincronizamos el universo con Dios. Y hay un montón de problemas con eso. Es esta idea de que, bueno, si yo hago las cosas bien, Dios me debe algo bueno. Y algunos de nosotros lo ponemos así. Y es una mala teología porque honestamente Dios no te debe a ti ni a mí nada. Él ya nos ha dado suficiente y al final del día, si te da todas estas cosas para ti y para mí, no, Él nos da todas las cosas para ti y para mí, yo sirvo en una iglesia, ahora tienes que rascarme la espalda. Es una mala teología. Lo mismo para el otro lado. Si yo hago algo malo, bueno, Dios tiene acá láseres que te va a agarrar, te va a devolver. El karma no es una teología buena. Dios no nos está retribuyendo por los pecados que cometimos antes, porque es un Dios justo. Y ya esos pecados han sido pagados por Jesús en la cruz. Ahora, ¿hay consecuencias por nuestros pecados que quizás tengamos que pagar? Apuéstalo. Pero hay una diferencia entre consecuencias y que Dios te retribuya. Colosenses nos dice, Él llevó nuestras cargas, nuestros pecados, y lo clavó en una cruz. Y Jesús inmediatamente desestima esta noción. Miren lo que dice en el versículo 3, respondiendo Jesús, no es que pecó esto ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ahora, una de las cosas que me encanta de Jesús, él no responde a responde las preguntas que le hacemos, porque es la pregunta incorrecta. Jesús no le dijo a su discípulo, no sé por qué está ciego. Es como que le sucedió aleatoriamente, vive en un mundo quebrado. No, él parece indicar que él sabía del dolor de esta persona, de la enfermedad. Dice, esto no es una retribución por algún pecado, sino esto sucedió por una oportunidad para que se manifieste la obra de Dios. En otras palabras, no le habla a la causa del dolor. ¿Cuál puede ser el propósito de Dios en el dolor? Y esto me recuerda de lo que Pablo dice en 2 Corintios capítulo 12, versículo 9, donde habla de esta enfermedad o esta una espina, un aguijón en la carne que habla Pablo. No sabemos si es algo físico, emocional. Puede ser una combinación de ambos, pero Pablo oró que le quitara tres veces. Miren la respuesta de Dios. En el pasaje dice, cada vez porque mi poder se perfeccionará en tu debilidad, en la debilidad, por tanto, de buena, entonces, me perfecciono en la debilidad, bástate mi gracia. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Dios, de Cristo. Es bueno hablarlo de manera teológica, pero también de práctica, porque yo sé que hay muchos de ustedes que están atravesando esto y ni siquiera estoy adivinando. Lo digo porque yo les escuché de ustedes entre servicios, al frente, a la entrada. En las últimas semanas yo oré por docenas y docenas de personas y oré aquí al frente también por gente que tiene tumores en la cabeza, cánceres nivel 4, etapa 4, tuvieron un accidente serio y tienen un dolor físico ahora. Hay divorcios por aventuras, tirantes financiera. Hay una realidad de que hay gente que está sufriendo aquí. Y en esos momentos, no sirve decirle, bueno, ¿sabes qué? Si Dios te da el limón, haz limonada. No, tú les escuchas y te sientas y te dueles con ellos. Y deseas que ojalá no hubiera pasado, no sabes por qué pasó. Y cuando oras, no sé la causa, pero ayúdanos a ver tu propósito en el dolor. Algunos de ustedes quizás están pasando por una lectura bíblica cronológica. Estamos en el libro de Jueces. Había un juez que se llamaba Gedeón y él está escondido. Y me encanta cómo Dios se acerca, lo aborda y le dice, valiente y esforzado, el Señor está contigo. Cuando él me dice, valiente y esforzado, el Señor está conmigo. ¿Yo? ¿Valiente y esforzado? Eso es fabuloso. No. Quizás te identifique con la respuesta de Gedeón. Si el Señor está conmigo, entonces, ¿por qué está pasando todo esto? Quizás exactamente es lo que estás preguntándote y no sabes la respuesta a eso. Cada vez que yo estoy aquí orando por alguien y que está pasando por algo, yo oro que le des tanta fe. Quita el dolor. Haz lo que tengas que hacer. Y siempre tengo que decir, lo que tú estás haciendo con esta persona, que nos ayude a ver que tu poder está manifestándose. Y luego dice en el versículo 4 que deberíamos llevar las obras de aquel que nos ha enviado. ¿Por qué habla de esta manera Jesús? Me es necesario hacer las obras del que me envió. La noche viene cuando nadie puede trabajar, en tanto que estoy aquí en el mundo, luz del mundo soy. Él está a punto de hacer algo y a menudo cuando Jesús hace un milagro, lo haces antes del milagro o después del milagro, Él lo liga a su identidad y Él a lo que Él vino a hacer. Yo estoy acá por una misión, no estoy acá para hacer truquitos de fiestas. A eso nosotros lo bajamos, los milagros. Estoy ligando en los milagros a la misión y ahora va a ser un milagro, que es bien extraño. Miren el versículo 6. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con él el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Esto es tremendo. Piensen en esto por un momento. Pónganse ustedes en la calle con Jesús y los discípulos y este hombre ciego. Y esta persona, por supuesto, haciendo sus propias cosas, como siempre lo había hecho todos los días en toda su vida de adulto probablemente. Y probablemente nunca escuchó de Jesús, mucho menos estaba buscando a Jesús. Ciertamente, con seguridad, nunca pidió ser sanado, de que restaure su vista. Él era ciego, pero podía escuchar. De repente escucha. ¿Qué está pasando acá? Escucha algo y Jesús hace lodo, le unta los ojos. ¿Qué está pasando? se están burlando. Y les puedo decir algo. Quizás viniste hoy, no estás buscando por Jesús tampoco. No estás buscando a Jesús. Viniste a la iglesia, no sabes por qué te interesa una chica y ella y hace esto. O quizás alguien te invitó y viniste, no estás buscando a Jesús, pero te voy a decir algo. No tienes que estar buscando a Jesús. Él te está buscando a ti. Y no creo que sea un accidente que estés aquí. Creo que Dios ha ordenado que estés aquí para escuchar la voz de su enseñanza. Y Dios te está invadiendo y te va a invadir. Y va a invadir la oscuridad de tu mundo en oscuridad espiritual. Eso es lo que Él hace. Yo no te estoy pidiendo que me hagas esto. Y Jesús no tenía que hacerlo de esta manera. ¿No es cierto? Jesús pudo haber restaurado su vista simplemente diciendo las palabras. Porque lo hizo en otros lugares. Jesús resucitó a una persona que había muerto una vez. Jesús había sanado a una niña, una niñita, en otra ciudad sin ir físicamente a ese lugar. Y a propósito, Él es Dios. Él habló para que existiera el universo simplemente con su palabra. ¿Crees que realmente necesitaba hacer lodo con la saliva para untarlo en los ojos de esta persona? No, de ninguna manera. Pero decidió hacerlo de esta manera, de una manera tangible. Y le pide que haga algo tangible también, como una obediencia activa. Ve a lavarte en el estanque, que se llama Siloé, que es enviado. Es la obediencia que puso en marcha la sanidad. La sanidad no causó, no provocó la sanidad, sino que hizo que actuara la sanidad. A veces Dios nos pide que hagamos algo en obediencia, algo que no tiene sentido. Algo que no es algo que te vas a liberar, sino que tienes que tener la obediencia para que Él haga estas cosas. No estamos acá para atraer multitudes ni para convertir a la gente, sino para ser discípulos. Y una de mis definiciones favoritas de discípulos, el paso que sea de obediencia que vayas a tomar, tómalo. La respuesta de Dios es sí. Ahora, ¿cuál es la pregunta? ¿Te puedo hacer preguntarte ahora cuál va a ser tu paso próximo de obediencia? Que te ponga, que te unte lodo en tus ojos. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo a ti que no tiene sentido? Te puedo decir, después de las últimas semanas de enseñanza, tuve tantos comentarios, tantos correos electrónicos, tantos mensajes personales, y fue algo muy bueno, fue una buena semana. Pero yo dije algunas cosas duras la semana pasada. Había gente que se comunicó conmigo cuando comenzaste a hablar de eso, yo sabía dónde ibas. Y pensé, yo no tengo ninguna lucha en esta área particular de mi vida. Estamos hablando sobre la sexualidad. Pero ¿sabes qué? Solía tener, pero por la gracia de Dios lo puse bajo control. Quizás esto sea algo bueno para otra gente. Pero al final del mensaje, el Espíritu Santo me reveló algo en la vida por lo que estaba atravesando. Y tenía que dar un paso de obediencia. Hubo una pareja que vino al final. Gracias por decir lo que dijiste. Tenemos una casa grande, tenemos una habitación grande y tenemos una habitación extra. Si alguien quiere venir y pueden vivir sin renta en nuestra, sin pagar renta en nuestra casa, alguien que esté viviendo en pareja. Hubo varias parejas de varios campos que se comunicaron y dijeron, nos sentimos con tanta convicción de estar viviendo juntos, ni siquiera estamos disfrutando la intimidad y predicaste este mensaje, Dios nos reveló algo y vamos a tomar este paso de obediencias. Hay varias personas que tomaron esta decisión antes del miércoles y se separaron y se fueron a vivir. ¿Qué de ustedes? Quizás para ti, tu próximo paso es el bautismo. Estados pateando esta lata en el camino, en la calle. Dice, bueno, no quiero mojarme enfrente de la gente porque parece extraño. Pero ¿sabes qué? Jesús también era extraño esto cuando Él puso lodo en los ojos de esta persona. Quizás mi próximo paso es servir en algún lugar. Porque ¿sabes qué? Yo he estado siendo el recipiente del sacrificio y la generosidad de otras personas. He crecido en esta iglesia y ahora necesito reinvertir. Le estás dando todo a Dios excepto tus bolsillos. ¿Cuál va a ser tu próximo paso de obediencia? Haz lo tangible. Para el resto del pasaje es la gente. Tenía esta conversación de lo que había pasado a esta persona, comenzando con los vecinos. Miren el versículo 8. Entonces los vecinos, los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Algunos decían, él es, y otros decían, no, se parece a él. Es una locura. Estas son la gente con la que había crecido, sus compañeros de clase, de la escuela. Eran sus compañeros de universidad, lo que sea. ¿Alguna vez viajaron a tu pueblo natal y encontraste a alguien que conocías antes, 15, 20 años, tú creciste, pero ellos no. O quizás todavía están varados en ese año y todavía te hablan como que tú lo conocías como el payaso, como el niño inteligente, todavía te ven así. Bueno, yo ya maduré, yo tengo una familia, tengo un trabajo de una persona adulta, pero ellos te quieren hablar como hablaban en ese tiempo. Esta es una persona ciega y no podemos creer que su vida ha sido cambiada, que haya sido sanada. Entonces lo que hacen es, yo no creo que en realidad sea él, yo creo que él tenga, creo que sea un doble de él. A veces se requiere más fe de no tener fe en la que uno tendría que tener fe. Y el mendigo no simplemente dijo, lo dijo más de una vez así, soy yo, soy el mismo. Dos cosas que quiero que vean acá, que cuando Jesús te abre los ojos, debería abrirte la boca también. Cuando Jesús abre tus ojos, tienes que testificar, tienes que decirlo claramente qué es lo que ha hecho para cambiarte tu vida y no lo suavices. Cuando alguien te dice, tú solías ser de esta manera, ahora eres de esta manera. ¿Qué es lo que pasó en tu vida? Ah, bueno, tú sabes que he estado empezando a ir a la iglesia otra vez, un poco más. Estoy tratando de arreglar mi vida, de sacar la mejor versión mía. No, no le robes a Dios de su gloria. Tú sabes, déjame decirte esto. En Jesús me cambió radicalmente, invadió mi vida y cambió mi mundo. Cuando Dios te da la vista, te devuelve la vista, no puedes hablar de lo que Él, no puedes dejar de hablar de lo que ha hecho por ti. Algunos de ustedes creen que se van a ofender. ¿Tienes algún pasaje para respaldar lo que me estás diciendo? De hecho, sí lo tengo. Miren lo que dice en Mateo capítulo 10. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres aquí en la tierra, para que otros lo escuchen, yo también le confieso delante de mi Padre que está en los cielos y me encanta esa visión. Y la Biblia nos dice que en este momento Él está abogando por nosotros a la diestra del Padre por los que han sido redimidos. Nuestra vida está escondida en Cristo. Jesús es nuestro abogado. ¿Qué significa eso? Cuando actúas con valentía, con osadez, el nombre de Jesús, para decir el nombre de Jesús, Jesús lo nota y se codean y dice, ¿ves eso? Ese es mi chico, ese es mi niño, esa es mi niña. Están siendo valientes ahora. No piden disculpa de hablar de mi nombre. Este próximo versículo me da escalofrío en las espinas. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Y esto no es decir que yo no creo en Jesús. Es creer en Jesús y no decir nada. ¿Tienes tendencia a no hablar de otros por temor a que digan algo de ti? ¿O tú eres uno de esos nacidos de nuevo? ¿Tú eres uno de esos evangélicos que sabemos todo de ustedes y ustedes y tú tienes miedo de que tu reputación te va a dar una golpiza? Jesús aceptó agarrar unos clavos en sus manos para que tú no aceptes decir, Jesús te abrió los ojos. Tres aplausos increíbles esto. Jesús te abrió los ojos. Deberías abrir la boca. Escucha, este es lo otro. Ahora, cuando Jesús te abre los ojos, tú ves tu propia identidad. Tu identidad es una gran cosa. Ahora, todo el mundo está buscando su identidad y se asocian con sus talentos, sus carreras, sus éxitos, su política, su sexualidad, su estado social. La última semana, todo esto, Jesús te ha liberado de todo esto y te da la verdad y la verdad para asumir que tú tienes tu identidad de rey. Nadie tiene el derecho a decirte lo que tú eres, solamente Jesús y solamente Jesús. Y Él te recuerda, a causa de la cruz, tú peleas desde el punto de una victoria, no por una victoria. No. Miren el versículo 10. Le dijeron, Juan 10, ¿cómo fue que te fueron abiertos los ojos? Ahora, ¿no estarías de acuerdo que hay maneras de hacer preguntas por curiosidad genuina? Y luego hay otra manera de hacer preguntas, de una manera de socavar la fe o experiencia de alguien. Ellos no le estaban haciendo estas preguntas de curiosidad genuina. Le hacían esta pregunta para socavar su fe. Y esto va a suceder en este momento cultural en que nos encontramos. Va a haber gente que te va a hacer preguntas de tal manera para tratar de hacerte caer y socavar tu fe. Primera de Pedro no dice 3:15. Siempre estáis listos para dar una respuesta en la esperanza que tenéis. Y si ustedes saben este conocen este versículo, pero háganlo con amabilidad y respeto. A menudo agarramos la amabilidad, la parte de amabilidad y respeto. Ah, yo quiero ser amable y no decir nada. No es lo que significa. Nosotros estamos en una guerra, no en una guerra cultural, sino con principados y potestades de oscuridad. Tenemos un enemigo que pelea sucio. Su pregunta número uno en el jardín del Edén. ¿En serio que Jesús dijo? Él va a tratar de torcer la palabra de Dios y luego te va a hacer preguntas de tal manera que socave tu fe. Y lo que estoy tratando de hacer cada fin de semana, quiero que sepan esto, estoy tratando de enseñarles de la palabra de Dios, cómo leer la palabra para que ustedes entiendan la palabra, para que ustedes obedezcan la palabra y apliquen la palabra. Un buen sermón es, wow, ese me llamó la atención, me mantuvo la atención todo el tiempo. Ese es bajar la vara bien abajo. Eso no es un buen sermón. Esa es una charla interesante. Un buen sermón es, wow, ese pecador era bien gracioso. Nunca me voy a olvidar. Si te acuerdas mi ilustración más del contenido de la Biblia, yo fallé. Un buen sermón, ese predicador es tan inteligente. Me confundió tanto. No tengo que hacer nada, excepto lo que, más de lo que escuché. No es un buen sermón. Un buen sermón es cuando te explico la palabra, te lo aplico para cómo lo obedezca, por lo tanto, tú vas a saber cómo contender por la fe. Yo quiero que escuche mi predicación al final de la... No es tan complicado, es lo que pensaba. Yo creo que puedo leerlo solo. Yo creo que puedo aplicarlo a mi propia vida. Yo creo que yo podría contender para eso. En realidad, eso es lo que utiliza Judas en su libro. Cuando Judas dice... Tiene que saber la palabra de Dios para defender la palabra que Dios le ha confiado a su pueblo. ¿Por qué es tan gran cosa? El jueves, mientras yo estaba puliendo mis mensajes, fui a mi iPad y le pregunté a Inteligencia Artificial, le hice esta pregunta, si tú fueras el diablo, ¿cómo sembrarías semillas de confusión entre los cristianos dentro de la iglesia local? Esta es la respuesta que me dijo la Inteligencia Artificial. Yo gradualmente le oscurecería las líneas entre los valores culturales y los principios bíblicos hasta que se vuelvan indistinguibles. Esto no es simplemente la respuesta de la inteligencia artificial, sino la conformación humana. Es la cultura en la que vivimos. Es el error. Dualismo. No somos a separarnos de este mundo porque Dios nos puso en este mundo para ser luz y sal para cumplir una misión a la vez. El otro error, dualismo, es el sincretismo. Agarramos las culturas y las mezclamos con lo de Dios hasta que haya un punto de distorsión. Tienen que conocer la verdad para conocer las mentiras del enemigo. Judas dice, yo les digo, hablando de ustedes, contenderla por la fe, porque algunas gentes impías se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la gracia maravillosa de Dios nos permite a vivir en vidas inmorales. Esa es la tensión en la que estuvimos hablando la semana pasada. Tienes que saber cuando lo ves y tienes que contender por la fe. La palabra contender es como un término en boxeo. Es un término de competición. No, yo puedo hacerlo esto con respeto. No, yo voy a contender por la fe. La Biblia dice esto. Cuidaos de los lobos. ¿Entienden la analogía que la Escritura hace para nosotros? La iglesia, la reunión de los santos, las ovejas, Jesús es el pastor jefe. Y hay otros pastores por debajo, subpastores. Dice, cuidado con los lobos. Entonces hay lobos. El lobo es cualquiera que mal representa la palabra de Dios, las enseñanzas falsas. Cuando pensamos de enseñanza falsa, pensamos de pastores televangelistas. Y con seguridad ellos pueden ser lobos. Pero la Escritura dice, tengan cuidado con los lobos que tienen ropas de ovejas. No dice con ropas de pastores. ¿Por qué? Porque los lobos pueden estar entre las ovejas. ¿Quiénes son esos? La gente en tu grupo pequeño. Los cristianos, entre comillas, compañeros de trabajo, gente que dice, bueno, así es como lo dicen. Yo sé lo que dijo el pastor del pastor sobre la palabra de, pero yo no estoy de acuerdo con esto. Empiezan a socavar, empiezan a hacer un discipulado a la reversa y traen confusión. Tiene que saber la palabra de Dios, la implicación, para poder contender por la fe. Y si ustedes son, están repletos de preguntas, no sé si estoy listo, te vas a preguntar. Miren el versículo 11. Les dijo, respondió en él, él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al estanque de Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Él no está hablando de doctrina, de teología todavía. Él simplemente le está contando su experiencia. No lo sé. ¿Qué sabe de este hombre? No lo sé. Me encanta esta conversación porque no hay demasiado académico, digamos. Esto es un... Yo no sé de lo que ustedes me están hablando de todo esto. Yo solamente sé esto. Jesús hizo algo. Jesús hizo algo. Yo era ciego y ahora veo. Cuando la gente viene a ti y dice, ¿cómo venciste eso? ¿Qué es diferente de ti? ¿Qué es diferente de ti? Quizás no puedas contenderle esto de manera teológica. Puede decirse, no sé. Conocí a Jesús y él hizo una cosa. Miren el versículo 13. Luego agarraron al hombre. Llevaron esto ante los fariseos que había sido ciego, porque era día de reposo. Si Dios hubiera hablado. Bueno, pero Jesús no solamente habló, sino que él le agarra una pelea con los fariseos. Me encanta, me amo a Jesús tanto. ¿Sabes qué? Yo le voy a agarrar con un sábado. Sé que lo... Y él aparece a estos líderes religiosos que se estaban enseguiendo más y más. En el versículo 15 les preguntan, ahora es el turno, volvieron pues a preguntarlo. ¿Por qué se está volviendo muy bueno en este sermón? Preguntarlo también a los fariseos cómo había recibido la vista. Él le dijo, me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposos. Otros decían, ¿cómo puede hacer un hombre pecador estas señales? Y había disensión entre ellos. No dejen que les pierda a estos. Mientras las vidas son cambiadas y sanadas, los fariseos todavía están debatiendo si se debería sanarle a él o debería ser cambiarlo. Comienzan a discutir si Jesús tenía permiso para hacer las cosas que ya había hecho y se pierden completamente el milagro que había sucedido delante de ellos. Y esto sucede en el día de hoy también. A menudo les puedo calificar al decir esto por lo que voy a decir. Hay tal cosa como emocionalismo o manipulación emocional donde uno es atraído y experimentar y tus emociones son manipuladas. No obstante, una experiencia manipulada no es lo mismo que un emocionalismo. Muchas veces uno va a la iglesia y ve a Jesús que se está moviendo de una manera poderosa y uno... Y tu respuesta cínica no es, oh, wow, mira lo que Jesús hizo, sino que tu respuesta cínica es cuestionar. Bueno, tiene que haber estado aguando todas estas cosas para que la gente venga. ¿Por qué hacen tanto bautismo? ¿Realmente son genuinos? La gente que pasa al frente están para mostrarse simplemente, para aparentar. En vez de adorar a Dios, dice, Dios está haciendo algo. Ten cuidado, en el versículo 17, los versículos otra vez, volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú? ¿Qué opinas de estas personas que te sanó? Esta es la pregunta más importante que te van a hacer. ¿Qué dices tú? ¿Qué piensas de Jesús? Y él dijo esto. Yo creo que él es un profeta. Lo que quiero que noten aquí, él todavía no está ahí. O sea, no lo entiende totalmente él, pero está creciendo consistentemente en fe. Fue sanado instantáneamente, pero su vista espiritual empieza a salir gradualmente. Volviendo al versículo 11, cuando le preguntan a sus vecinos, él dice, él es un hombre, ¿se acuerdan? Cuando los fariseos le preguntan, hace un progreso y dice, debe ser un profeta. Y algo gradualmente está creciendo dentro de él. ¿Y qué? Si cuando compartes tu fe con Jesús, se trata de hacer crecer tu fe, no solamente tu fe, sino como para ayudar a otros a encontrar su fe. No subestimen, cuando ustedes comparten con algo en lo que Jesús ha hecho en tu vida, en realidad te está ayudando a crecer en tu fe, no ayudarles tanto a encontrar su fe a ellos. Y hay mucho en juego para esta persona, para un mendigo ciego, sin poder, sin autoridad y sin vista, ahora está parado ante los líderes religiosos de ese día y le dice, este hombre Jesús me ha cambiado la vida. Esa es una declaración osada. Cuando Jesús te abre los ojos, te va a dar osadía y de nuevo para hablar la verdad, aun cuando estés solo. Jesús, ahora le llaman un profeta a Jesús. Y no les gusta para nada a los líderes religiosos. No pueden desacreditar esta teología. Le están haciendo que pruebe este milagro. Entonces le llaman al padre y a la mamá. Versículo 18. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ves ahora? ¿Cómo pues ve ahora? Era como tenía 35 años. Sus padres respondieron, le dijeron, sabemos que es nuestro hijo y que nació ciego, pero no sabemos cómo ahora puede ver. No lo sabemos a quién le haya abierto los ojos. Nosotros tampoco le sabemos. Lo sabemos. Edad tiene, pregúntenle a él. Él ya paga su propio alquiler. Él hablará por sí mismo. Entonces dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase a Jesús, que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Traducción, tenían miedo. Ellos no tenían la vista espiritual. No tenían esa fe. Les puedo decir, los segundos encuentros de fe no es suficiente para salvarte. Tienes que tener tu propio encuentro. No puedes vivir por la vida, la fe reciclada de otros. Gloria a Dios por la abuela, que era una mujer piadosa, te llevaba a la escuela dominical y que oró por ti cuando tú te caíste. Pero su fe no va a ser tu fe, no te va a hacer entrar al cielo. No puedes vivir por la vida reciclada de otros. No puedes vivir por el hecho de que creciste católico bautista. Tienes que tener tu fe y un encuentro con Dios propio. En el versículo 24, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Dale la gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es pecador. ¿Qué he dicho? Esta expresión tan torcida. Entonces ahora van tras el carácter y la difamación. En el versículo 25, él dice, entonces respondió, dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Cuando los fariseos le interrogan, su respuesta fue, y esto está perfectamente bien, no lo sé. Yo puedo ir a averiguarlo si quieren. Podemos buscar la respuesta juntas, pero no lo sé. No voy a entrar en esto, en esta discusión teológica. Porque no tiene sentido. Todo lo que sé es lo que he experimentado. Ahora quizás podemos ir a averiguarlo. No tenía entrenamiento, no tenía un título, ni siquiera había pasado por el programa para nuevos arraigados. No tenía un podcast para escuchar. No sabemos a dónde estaría si no estaríamos si no tendríamos un podcast. Tú tendrías todo en el versículo 34. Dice, gustad y ved que el Señor es bueno. Cuando encontramos a Jesús, siempre es suficiente. Ahora escuchen, me encanta la buena doctrina y la teología. Denme un libro de teología escrito por un tipo muerto. Pues la voy a pasar bien, pero les puedo decir a los que son doctores en la teología, cuando es hueco, pura hueco, es vacío. Mi héroe, predicador, Martin Johnson. Quizás no le suene familiar, él no tiene un podcast. Él predicó en Londres en el 1930-1940. Él tenía una voz bien aguda, poderosa, en mi opinión. Ese era el filé mignon de predicador de doctrinas. Muy bueno. Tengo todos sus libros. Sus predicaciones cambiaron mi vida. Yo los leo todos los años, me hace llorar cada vez. Esta es la persona que pasaba 300 semanas en el libro de Romano. Era un tipo de doctrina. Nunca utilizaba humor en su ilustración, en sus sermones. Era enseñanza directa y predicación. Hace varios años mi esposa y yo fuimos con otras parejas a Inglaterra. Estamos en un tour y vamos a este lugar. Y yo me paro dentro en su púlpito y prediqué por unos momentos mientras nadie miraba. Se sintió fabuloso y fue un estudio. Y vi sus estudios, pero el remarque fue cuando fuimos a Oxford, no nos dijeron que había una sorpresa, que estaba la hija de él, que estaba sentada a la mesa. Ella ya tenía 84 años, no sé si todavía sigue viva. Entré, no podía creerlo y me senté al lado. Y la hija de mi héroe, y mientras hablábamos, yo había leído sus biografía de 2 volúmenes, así de grueso. Y le dije, leí la biografía de su papá, no sabía nada. Dígame algo que no se puso en la biografía en ese libro. Inmediatamente ella tenía una historia. Dijo, bueno, cuando mi hija, su nieta, tenía 14, todavía no había hecho una profesión de fe. En realidad, se estaba distanciando un poco de Jesús. Dice, ¿cómo puede ser eso? La nieta de esta persona es la epitomía de... Él ya tendría que haber aceptado a Cristo cuando tenía 6 meses de edad. Y él está sentado cada fin de semana y se estaba endureciendo más. Tenía 14 años, era una fanática grande del fútbol, en inglés. Y había un torneo grande y ella quería ver el partido. Era un domingo y no podía ir. Se puso bien mal. Entonces fui a mi papá. Y dice, hey, tu nieta. ¿Sabes cómo funcionas? No, mi nieta, mi hija, tu nieta, está bien enojada conmigo porque no la dejo ir al partido. Y ella esperaba que le diga, hey, así se hace, mamá. Me dice, no sé, ¿qué estás haciendo? Ella está en la iglesia todas las semanas, viene a todas las predicaciones, no hizo una profesión de fe, en realidad se está distanciando de Jesús. Déjala ir al partido. Ella no podía creer lo que decía su papá, honestamente, yo tampoco le podía creer, porque no tenía esa reputación. Y ella dije, fui y le dije a mi hija, tu abuelo dijo que puedes ir al partido. Ella estaba sorprendida, entonces pude ver en su un cambio en su disposición. Llegó el domingo, llega el día del torneo y una tormenta grande se desata. Así que se cancela el partido, tiene que ir a la iglesia. Pero ese domingo, yo estoy viendo a mi hija, escuchando la predicación de su abuelo con una nueva vista. Y no fue mucho después que ella entregó su vida a Cristo. Lo que está diciendo, una de mis definiciones favoritas vino de Martin Jones. La lógica en fuego, en ese momento, le dejó el control a Dios y él dio pasos atrás para que Dios haga lo que él únicamente sabe hacer. Usted ha visto este diagrama de Venn antes. Ya vamos a hablar de esto en unas semanas. La palabra de Dios, la enseñanza de Dios, la gran comisión y el Espíritu Santo. Cuando uno ve estos círculos, hay un círculo al cual ustedes gravitan de acuerdo a la personalidad. Queremos estar en medio de todo esto. Les puedo hacer esta pregunta. Este es el desafío. Míralo. ¿Estarías dispuesto a crecer en el área que no te sale más natural para ti? Ten cuidado con las experiencias emocionales y dejar de lado una buena teología. ¿A alguno de ustedes le gusta tener una buena...? ¡Lee un libro! Ahora escuchen. Yo soy un ofensor igual que ustedes. Tengan cuidado solamente con la teología que esté carente de un encuentro personal con Dios. Versículo 26. Se puso bien extraño y quieto. ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Ya os he dicho que no me están escuchando. ¿No habéis querido oír? ¿Por qué no queréis oír otra vez? ¿Por qué lo queréis otra vez? ¿Queréis también vosotros hacer sus discípulos? ¿Ven su progreso? ¿Ve un hombre, un profeta? ¿Ustedes le quieren seguir? Recuerden la pasión que tenían cuando se conocieron a Cristo por primera vez. Nunca la suelten. No, algunos dicen, no, apenas me acuerdo, yo lo dejo privado. En tu relación con Dios, si es personal, nunca es privado. No sé dónde lo sacaste. Eso es extraño para la Biblia. En Romanos capítulo 10 dice, y todos los que invocan el nombre de Dios serán salvos. ¿Cómo lo pueden ser salvos a menos que crean en Él? ¿Y cómo creerán en Él si nadie los predica? A menudo nosotros aplicamos esto a los predicadores, que es cierto, pero también es cierto para cada uno de los que son seguidores de Cristo. Te puede hacer eso, te puede preguntar esto, ¿a quién le estás contando la verdad de Cristo? Quizás te aterra esto porque este ambiente cultural, quizás me hagan preguntas difíciles, sí, probablemente lo hagan, estate listo. O quizás me rechacen, es una gran posibilidad, sabes que Jesús fue rechazado también. ¿Qué si digo algo estúpido? indudablemente lo vas a hacer. Yo también lo hago constantemente, todo el tiempo. ¿Qué si me dicen no? Probablemente lo van a decir, pero no te rindas. Y a propósito, al invitar a la iglesia, una invitación a la iglesia es donde comienza, no es toda la historia. No invitas solamente a la iglesia, o tú predícales, pastor, tienes que predícales también. Porque tú vas a tener un sermón que yo nunca voy a predicar, que es tu propia vida. Una invitación es donde se comienza. Pero te puedo decir esto. No digas, hey, estaba pensando, debes ir a la iglesia a veces. Tendrías que ir a la iglesia a veces. Es tan débil eso. Es como que cuando digo a alguien, que, hey, deberíamos ir a cenar, salir a cenar a veces, alguna vez. Si alguna vez me escuchan decir esto, probablemente nunca vamos a salir a cenar. Sé bien específico. ¿Por qué no vienes a la iglesia este domingo a las 11, al servicio de las 11:15 y yo te voy a guardar un asiento? Versículo 28. Y le maldijeron y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este hombre sabemos de dónde es. No sabemos de dónde es. Pero no es Jesús. Entonces el versículo 30, respondiendo el hombre le dijo, pues esto es maravilloso que vosotros no sepáis de dónde sea y a mí me abrís los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace la voluntad, a ese oye. Si no hubiera sido de Dios, no lo pudo haber hecho. Hace un momento era un marginado de la sociedad. Ahora, accidentalmente, predica su primer sermón. Un encuentro con Jesús te va a dar valor, claridad. Y él comienza a decir, no conozco lo que es, de dónde salió, lo que hace. Ahora, para decir, a este hombre viene de Dios y no tenía miedo a las consecuencias, en el versículo 34 es, respondieron, le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos tratas de enseñar a nosotros ahora, y le expulsaron. No te sorprendas si tu fe es probada con resistencia. Cuando Jesús oyó hallándole, le dijo, ¿crees en el Hijo de Dios? Y él respondió, ¿quién es Señor para que crea en Él? Escúchenme, quizás es todo lo que puedes sacar ahora, valor para hacer. No lo sé. Pero quiero creer en él. Y él se para enfrente de él, así como se hizo. Esa mujer que estaba en adulterio. Mírame, tú lo has visto. Tú lo has visto. Y él te está hablando a ti. Y su respuesta, sí, Señor, yo creo. Y él le adoró a Jesús. Te puedo hacer una pregunta hoy. ¿Estarías dispuesto, como este hombre ciego, a abrirte al Jesús que te está respaldando, te está buscando en este momento? Literalmente bauticé a cientos, si es que no son miles, en ese bautisterio viejo que estamos a punto de darle jubilación. No veo la hora de estrenar el nuevo. Y me paré con la gente en ese bautisterio y han estado temblando, derramando lágrimas por sus mejillas, y le hice esas preguntas. ¿Quién crees que es Jesús? Él es Señor y Salvador de tu vida. Y yo escuché miles de respuestas. Siempre me miran con lágrimas en los ojos. Sí, yo creo. Y su respuesta es adorar. ¿Lo tiene todo en claro? De ninguna manera. ¿Todavía hay basura en su vida? Sí, apuéstalo. Pero Jesús es el Señor. Y Él adora. Y adoran. Esta siempre es nuestra respuesta. Debería ser nuestra respuesta. ¿Cuál es el enemigo más grande de nuestra fe? Te puedo decir hoy, aún por los que están siguiendo a Cristo y están comenzándose a poner un poco rancio, si no adoras a Dios, te olvidaste quién eres y quién es Jesús y dónde estarías sin Él. Si viniste alguna vez y quizás eras nuevo a la iglesia, yo no entiendo. ¿Por qué están tan contentos cuando cantan? ¿Por qué levantan las manos? ¿Por qué aplauden? ¿Por qué hacen tantos amén? Ellos están recordando lo que Dios es y lo que ha hecho por ellos, y se rehúsan a olvidarlo. Sobre ese hombre que está cantando detrás tuyo en voz bien alta y fuera de tono, ha sido librado de la adicción y ahora se niega a olvidarse. ¿Se acuerda de esa mujer que está con las manos en alto? No está fanfarroneando. Dios la liberó de algo y se niega a olvidar. Quizás no sabes de esa persona que dice amén a todas las partes del servicio. Él perdió a su esposa en un divorcio, pero hoy entró tomado de la mano a la iglesia. Quizás no conozcas a ese adolescente que está adorando con sus ojos cerrados y con lágrimas en los ojos porque tenía pensamientos suicidas, y ahora reconoció que Dios tiene un propósito. No somos gentes liadas, distorsionadas, y ahora tenemos una esperanza por la eternidad porque tuvimos un encuentro con Dios. Y yo quiero que lo tengas. Quiero pedir a todas las personas en todos los lugares, estoy en este sermón, pero quiero que inclinen sus cabezas y oren al principio. ¿Qué palabras quieres que escuche y que reciba hoy? Ahora, en estos 15 segundos, quiero que hagas esta oración. Dios, muéstrame algo que necesito ver hoy aquí. ¿Y qué es lo que tengo que hacer con ello? Tómense unos 15 segundos para hacer esta oración. Ahora con los ojos todavía cerrados en estos momentos. Hay algo, cuando hiciste esa oración, que el Espíritu Santo se movió sobre ti y te puso un dedo en la vida y te puso una impresión de ese pulgar. Algo que te ha revelado. Quizás ese es último 5% que le niegas a entregarle. Quizás un pecado secreto. Quizás no estás dando un paso completo de obediencia en lo que te está pidiendo que hagas. Hay algo en lo que el Espíritu Santo te está llamando. Levanta tu mano como un símbolo de arrepentimiento y déjame orar por ti. Hay manos levantadas en todo el lugar. Si el Espíritu Santo te está tocando, oro por aquellos con las manos levantadas en este salón, reconociendo de que son una obra no completa y que todavía estamos ciegos y necesitamos tu toque para sanar y restaurar nuestra vista. Oro de que tú abras nuestros ojos y cuando lo hagas, que también abras nuestras bocas para decir a otros lo que tú has hecho. Para que digamos, ayúdanos a ser estudiantes de tu palabra para contender por la fe. Ayúdanos a que nuestro sí sea sí respetuoso hacia otros, pero que también tengamos valor y claridad para otras personas. Que nos des valor para compartir radicalmente lo que tú has hecho por nosotros, porque hay tanto en necesidad de ti. Venimos a ti con corazones consagrados. Te agradecemos por la enseñanza de tu palabra. Lo recibimos con humildad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todo el mundo dice amén, amén, amén. Pónganse de pie en todos los lugares. Y que nuestra respuesta sea adoración en este momento.